La verdad es que en esta situación de pandemia en la que todos estamos viviendo desde hace prácticamente ya un año, bueno, pues nos surgen muchas dudas, muchas inquietudes que tienen que ver con la evolución misma de la pandemia. Y hoy vamos a acercarnos hasta una parte de la vida que es esencial. Parejas que están pensando en ser papás y mamás, mujeres que estén ahora mismo embarazadas, que ya hayan dado a luz, y esas preocupaciones que en un proceso natural están ahí, no digamos en esta, insisto, situación de pandemia, preocupación por la posibilidad de contagios durante el embarazo o en ese tiempo de la lactancia materna, o cómo afecta en esas distintas fases a las que yo me he referido todo este proceso de vacunación que ahora mismo estamos viviendo. Seguramente son muchas las dudas que surgen en papás y mamás, sean futuros o ya sean una realidad, y nada mejor para ello que contar con buenos profesionales para que nos puedan aclarar todas esas dudas que puedan surgir. Vamos a saludar a nuestra invitada, que es la doctora Aída García Reza. Doctora García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues ella es doctora en medicina por la Universidad de Sevilla en cirugía laparoscópica y robótica en el cáncer de endometrio. Es experta en cirugía laparoscópica y ginecológica, con una amplia formación en medicina materno-fetal. Actualmente está trabajando, pues, donde se formó, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y tiene consulta ginecológica en Osuna. Así que es una persona con amplia experiencia, que además acaba de ser mamá, así que a su formación profesional también tiene su experiencia personal. Doctora García, ¿cómo llevamos esos primeros meses de su nene?
Bueno, pues efectivamente lo que me dicen a mí las pacientes, que es más duro de lo que lo contaban.
Pues, que una cosa es la pues teoría, pero otra cosa es la práctica, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Además, se resetea uno que a veces
es bueno.
Le surgen las mismas dudas que luego... Yo llevo años tranquilizando a las mamás, pues por todas esas dudas he tenido que pasar yo.
Cosas de la vida. Me imagino que ahora mismo le hacen muchísimas preguntas que tienen que ver, lógicamente, primero con lo coronavirus, y bueno, la más elemental, doctora, es ¿cómo puede afectar la infección por coronavirus a una mujer que está embarazada?
Pues es un placer que tengamos la posibilidad de tener esta entrevista y abordar este tema, porque efectivamente interesa a una parte muy importante de la población y porque además pues la desinformación que existe al respecto, ¿no? De hecho, es que hasta hace poco ni siquiera los ginecólogos sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Pero bueno, es una entidad nueva y la cosa es que después de un año enfrentándonos a la COVID-19 y gracias a la globalización, que nos permite contar con la experiencia también de otros expertos a nivel mundial, ya sí que tenemos información suficiente para transmitir algunos conceptos claros a la población y resolver muchas dudas. En primer lugar, pues me gustaría transmitir tranquilidad.
Vale.
¿Eh? Tranquilidad y optimismo. Porque no se ha relacionado la infección por coronavirus con mayor riesgo de abortos, ni mayor riesgo de defectos congénitos, ni de partos prematuros espontáneos. Es decir, que no sean por decisión médica debido a que haya un empeoramiento clínico de la madre, pero no porque la infección por coronavirus genere más partos prematuros.
Perfecto.
Otra conclusión que podemos sacar analizando los datos de este año es que pese a los cambios fisiológicos e inmunológicos que ocurren en el embarazo y que hacen a la mujer más susceptible a las infecciones virales y respiratorias, no hay datos concretos para esta infección que evidencien actualmente que la mujer embarazada se infecte más que la no embarazada. Insisto, porque esto es importante. Por lo que sabemos hasta ahora, y así lo ha declarado recientemente la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, no aumenta la probabilidad de infectarse. Y por otra parte, hay estudios recientes que afirman que el 80% de las mujeres que han sufrido infección por coronavirus durante el embarazo viven la enfermedad de una forma asintomática o con síntomas leves.
Curioso.
Luego, todo esto es para estar mucho más tranquila que lo que estábamos hace un año.
Y sobre todo, me imagino, doctora, las parejas que ahora mismo se puedan plantear, bueno, en esta situación me atrevo a ser a madre o no a ser madre, bueno, por lo menos esa tranquilidad está ahí, ¿no?
Efectivamente. De cualquier forma, no hay que obviar que la embarazada se considera per se un grupo de riesgo,
claro.
Porque en este estado se van a suceder pues una serie de cambios hemodinámicos con un aumento de la volemia a nivel respiratorio. Las mujeres embarazadas son menos tolerantes a la hipoxia o falta de oxígeno, ¿no? Tienen una hipercoagulabilidad. Esto lo que hace es aumentar el riesgo trombótico. Eso sucede en todas las embarazadas y sobre todo en el tercer trimestre, lo que la hace más vulnerable, sobre todo en aquellas pacientes que tienen otras enfermedades previas, porque no todas son una embarazada sana desde el principio, claro. Sino que hay mujeres que se quedan embarazadas con una hipertensión crónica, con una diabetes, la edad también es un factor a tener en cuenta, o la obesidad, que no la consideramos una enfermedad, pero lo es.
Claro.
Entonces, estas mujeres, perdón un segundito, no, pero quiero dejar claro que se suman los efectos que tiene el embarazo, que nos provoca el embarazo en nuestro cuerpo, más todos estos factores, y eso sí que hace que la mujer sea más propensa a tener formas más graves de la infección. Uh-huh. Esto supone pues más ingresos en UCI, claro. más respiración asistida o más casos de prematuridad. Entonces, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque la mujer necesita cuidarse mucho. Para ese pequeño porcentaje de pacientes que sí que van a ser una forma grave de la enfermedad.
Por esa misma razón de que estamos en una situación muy nueva en la que, bueno, casi se va aprendiendo sobre la marcha un poco con la experiencia de los casos que se van acumulando, ¿se tiene certeza, doctora, si en una mujer embarazada con coronavirus se produce esa transmisión al feto?
No. En cuanto a la transmisión del virus a la madre, que de la madre al hijo, que es lo que nosotros llamamos transmisión vertical, por si alguien ha leído o algo, la transmisión vertical es la que se transmite de la madre directamente al feto o en el parto o en el posparto inmediato, pues hasta la fecha se descarta la transmisión intraútero o en el canal del parto.
Perfecto. No obstante, yo me imagino que siempre las mujeres embarazadas tendrán que tener unas medidas o adoptar unas medidas especiales ante esta situación de pandemia globalizada, ¿no, doctora?
Bueno, pues siempre le vamos a decir a la embarazada que cuide su salud al máximo, pues desde la alimentación, la higiene de los alimentos, el ejercicio físico, el descanso, evitar tóxicos. Pero en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir, se debe sumar el distanciamiento social, la higiene de manos y la mascarilla. Así que afortunadamente lo que le pedimos a las mujeres embarazadas es que sean muy estrictas con estas medidas, pero no tienen que hacer nada diferente al resto de la población,
perfecto.
Que ya bastante tienen con protegerse del toxoplasma, de otras cosas que también somos muy
son habituales.
Efectivamente. Y luego, hay mujeres que de pronto se ven que les toca a ellas y son ellas las positivas. Bueno, pues lo mismo. Aislamiento y ponerse mascarilla. Y si ya han parido, aislamiento y ponerse mascarilla cuando estén con el bebé. Pero no hay nada especial, tampoco tenemos ningún fármaco y mucho menos se lo íbamos a dar a embarazada.
Claro.
Entonces, sobre todo es protegerlas. Y las medidas de protección son las mismas que para los demás. Así que eso es fácil.
Muy bien. Todo eso durante el embarazo, pero llega el momento crucial, que es el momento del parto, doctora. ¿Hay que adaptar el parto a esta nueva situación o cómo se trabaja en este sentido?
Mira, en este sentido, como ya hemos dicho, no hay ninguna evidencia de que la madre lo vaya a transmitir en el parto. Así que, mientras las condiciones clínicas de la madre lo permitan o no haya otro criterio obstétrico, igual que cualquier embarazada que le decimos que le tenemos que adelantar el parto, claro. O hacerle un parto por vía cesárea, en la vía del parto preferible es la vía vaginal. Y la epidural, que es lo siguiente que luego me van a preguntar,
pues sí.
No hay ningún problema. Se tienen las medidas de precaución y de higiene necesarias, pero si la mujer lo desea, se le ofrece la analgesia epidural.
Bueno, pues por lo menos por ahí observamos esa normalidad también en las mujeres embarazadas, con esas medidas, lógicamente, que tienen que tomar como cualquier otro ciudadano. Ya ha nacido nuestro bebé, doctora. Usted además, porque hablábamos hace un instante, me decía que es una férrea defensora de la lactancia materna y aquí pueden surgir muchas dudas, sobre todo personas que hayan dado positivo por coronavirus, madres que hayan dado positivo o no. ¿Qué podemos hablar en relación a la lactancia materna?
Vale, pues bueno, la, la Organización Mundial de la Salud y la verdad es que todas las sociedades científicas coinciden en los múltiples beneficios que reporta la leche materna al recién nacido, recomendándola como alimento exclusivo pues desde el mismo momento del parto hasta los 6 primeros de vida y luego ya empezar con la alimentación complementaria y la recomiendan hasta los 2 años hasta que la madre y niño quieran. Y esto también vale para la mujer que ha contraído la infección por coronavirus. Perfecto. Habrá que extremar las medidas de prevención para evitar la transmisión, que ahora le llamamos horizontal, que no es aquella que es solo madre e hijo, sino entre cualquier miembro de una misma especie. Pero las medidas no son otras que higiene de manos, higiene de complejo areola-pezón y, por supuesto, si es una madre que tiene una infección activa, el uso de mascarilla. ¿Habrá mujeres que les dé miedo? Bueno, pues otra opción es realizar la extracción de la leche y realizar una lactancia materna, pero en diferido, que le puede dar el biberón pues el padre o otro cuidador. Pero que incluso en los casos en que la madre está más grave, si es su deseo, hay que ofrecerle ayuda para la extracción de la leche, pero no hay que hacerle ni pasteurización ni ningún proceso más a esa leche.
Claro, porque me imagino que perdería todas esas propiedades que tiene la leche materna, o parte de ellas, me imagino, ¿no?
Y además es que no es necesario, porque la forma de contagio del virus no es esa. Claro. Entonces no hay que procesar para nada la leche, lo que hay que intentar es hacerlo de la forma que la mujer se sienta más cómoda.
Claro. Muy bien. Bueno, pues todo eso en una situación, digamos, de transmisión del virus. Pero claro, doctor, ahora mismo estamos en otra fase en la que, bueno, siguen avanzando las distintas olas de la pandemia, pero al mismo tiempo estamos ya en un proceso de vacunación y aquí pueden surgir, doctora, nuevas preocupaciones, digamos, en mujeres que están buscando quedarse embarazadas, en mujeres que ya están embarazadas y en madres que están amamantando a sus bebés.
Por supuesto, y yo me he tenido que
empapar, ¿no?
Actualizar, claro, porque yo soy lactante y sanitaria. Entonces, estoy, vamos, me lo sé al dedillo. Así que contesto a todo lo que me preguntes. Si quieres, empezamos por la mujer que ya es lactante.
Perfecto.
O por la, ya que estábamos con la lactancia y así ya...
Enlazamos.
Exactamente. Pues es comprensible que surja la duda de si se puede mantener o no, porque genera desconfianza en la administración de cualquier fármaco con la que no se tiene experiencia de seguridad en ese grupo específico y porque además cuando nos leemos la ficha técnica y la embarazada nos la leemos, o sea, la mujer que acaba de embarazada y la que acaba de tener el niño, pues nos lo leemos todo, pues avisa de que se desconoce su paso a la leche materna y entonces ya entramos en pánico. Pero voy a explicar esto. No existen datos de seguridad, porque las mujeres que realizan lactancia materna nunca se las incluye en ensayos clínicos. Entonces, nunca vamos a tener un ensayo clínico que nos diga que es seguro. Pero sabemos que las vacunas en las mujeres que están dando el pecho, salvo que sean virus vivos, como es el de la fiebre amarilla o era la vacuna de la viruela, son seguras para la madre y seguras para el lactante. Las vacunas comercializadas, además, frente a la COVID en España, son de virus de ARN mensajero y, por tanto, no tienen virus vivos, ni, por supuesto, capacidad infectiva, es decir, no tienen capacidad para causar la enfermedad ni de alterar, por supuesto, nuestro material genético en el de nuestra célula. ¿Vale? En cuanto al paso de los componentes de la vacuna a la leche materna, bueno, pues hasta ahora efectivamente no hay datos concretos sobre la excreción, pero es altamente improbable que sus componentes puedan excretarse en leche materna y en cualquier caso, aunque así fuera, serían degradadas en el intestino del lactante. Además, tendríamos otro efecto beneficioso y es que la vacunación frente al virus le ofrece beneficio protector simultáneo al lactante, porque la madre le va a transmitir anticuerpos al bebé. Por tanto, podemos concluir que es una vacuna compatible con la lactancia y segura.
Muy bien.
Vale. No obstante, pues como todo, hay que respetar todas las opciones y la lactancia materna y la vacunación pues deben responder a una decisión informada de la madre. Y una vez que la madre decida, pues eso es lo mejor.
Claro. Y en cualquier caso, siempre está informarse con los profesionales. No, que es quien va a darle esa información. Doctora, eso en cuanto a la vacunación en mujeres lactantes. Vamos al principio, quiero decir, vacunación, personas que se han vacunado y que, bueno, están planificando ser padre, ser madre, o que ya están embarazadas.
Vale, pues los estudios en animales no han mostrado efectos dañinos con respecto a la toxicidad reproductiva. Y aunque no se espera que los componentes de la vacuna tengan especial poder genotóxico, a la espera de obtención de más datos, se recomienda evitar el embarazo hasta transcurrido un mes tras la segunda dosis, uh-huh, en línea con las recomendaciones de las demás vacunas de este tipo, que son vacunas que no tienen virus vivos, ¿no? Recientemente, y digo recientemente porque ayer mismo hablé con una compañera de preventiva, esto se ha reducido a 2 semanas, pero la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia hoy por hoy recomienda
un mes.
Entonces yo voy a decir un mes.
¿Vale? Un mes, insisto, después de la segunda dosis.
De la segunda, uh-huh, pero claro, habrá mujeres que digan, ay Dios mío, es que yo me he puesto una dosis y yo no sé si estoy embarazada y ahora me hago un test y ahora resulta que estoy embarazada. Bueno, pues si ya se ha puesto una dosis, se recomienda completar el ciclo una vez ya haya transcurrido todo su embarazo y su parto. En estos casos, pues siempre se debe documentar el caso, es decir, se lo tiene que decir al médico de cabecera para que hagamos un seguimiento de posibles efectos que en un futuro, ahora mismo no sepamos, pero pueda tener. Pero no hay que hacer nada más, porque ya le digo que los datos disponibles no muestran efectos dañinos sobre el feto. Bueno. Vale. Y lo único que voy a cambiar de lo que dije con respecto a la lactancia, porque claro, ahora mismo la mujer lactante cuenta con las vacunas de ARN mensajero, que lo he explicado todo, yo creo que bastante clarito. Pero la mujer que se vaya a vacunar y todavía esté ahí, que si se queda embarazada a lo largo de este año, pues a lo mejor ya se ha aprobado la de AstraZeneca. Entonces, esa no es de ARN mensajero. Bueno, pues podéis estar tranquila porque tampoco son virus vivos, son virus muertos o inactivados. Lo que utilizan es un adenovirus de chimpancé. Y como son virus muertos inactivados, pues vale lo mismo. No tienen capacidad infectiva.
Bueno, pues por lo menos nos puede aclarar, porque ahora mismo ser mamá es toda una, o planificar el querer ser mamá es toda una odisea en esta situación en la que nos surgen dudas pues casi en cualquier aspecto de la vida, y no digamos en un aspecto tan importante como crear una nueva vida. En cualquier caso, importante, como usted decía al principio, doctora, A, tranquilidad, y B, dejarse asesorar en este caso por su médico o por su médica.
Pues no lo ha podido resumir mejor, Javier.
Bueno, pues en cualquier caso, doctora García Reza, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Que disfrute usted de la maternidad, además de profesionalmente lo personal. Y gracias por aclararnos todas estas dudas, ¿de acuerdo?
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.